Vamos a cambiar completamente de asunto a esta hora de la tarde, a la 1:38, porque en España, según los datos que recoge la Conferencia Episcopal, cierran al año, cada año, entre 20 y 22 monasterios, que es una cifra muy, muy elevada. Las diferentes comunidades y congregaciones que viven en ellos buscan alternativas para poder mantenerse económicamente y así no tener que echar el cierre a unos bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Iglesia. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, las clarisas del convento Santa María de Jesús han dado un paso más allá. Han convertido parte de su edificio, que por cierto, es como dicen, una joya del siglo XVI, pues lo han convertido parte en apartamentos turísticos. Aunque ahora estas monjitas de clausura tienen a diferentes grupos de turistas como vecinos, su intimidad y su vida espiritual en el convento sigue intacta, pero sus recursos económicos van aumentando. Esta es una cuestión cada vez más importante para las personas que forman parte de la Iglesia. ¿Cómo debemos gestionar el patrimonio inmobiliario eclesiástico? Javier Herrán es empresario, colabora con diferentes entidades eclesiásticas y conoce perfectamente esta realidad. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, creo que eres de los que tiene la opinión de que la última opción debe ser siempre la venta de ese bien eclesiástico.
Sí, sí, sí. Esa es la última opción que se debe tomar, y cuando ya no haya remedio o no haya viabilidad haber puesto el bien en valor anteriormente. Porque además la obligación de todo administrador es conservar los bienes y ponerlos en valor para las generaciones venideras, ¿no?
¿Cuáles son los edificios que más se ven afectados por esta realidad?
Pues mira, principalmente yo te diría que el patrimonio de la Iglesia y de las órdenes monásticas es enorme actualmente en comparación a las vocaciones que hay. Entonces, te digo, hay de todo tipo de edificios, pero principalmente monasterios, seminarios, algunos colegios, porque las zonas cambian, hay zonas donde ya la población ha envejecido y no hay esos edificios que se han destinado a residencias de tutelas y en este momento ya no dan para ese uso. Es que hay infinidad de inmuebles que hay que buscarles una solución.
Te hemos escuchado decir que la clave es anticiparse para que ese patrimonio no se convierta en una carga para la institución a la que pertenezca. Claro, ¿cómo se consigue esto?
Bueno, es difícil o novedoso dentro de la Iglesia. No voy a decir difícil, novedoso dentro de la Iglesia, pero es algo a lo que se tienen que ir adaptando. Y es como tú te adaptarías o como cualquier familia se va adaptando a los ingresos que tiene. O sea, por todos es sabido que cada vez hay menos vocaciones. Los monasterios que antes estaban diseñados para un determinado número de gente hoy están a ese 10%, con lo cual ya sabemos que solo el mantenimiento del edificio es el mismo coste para 50 que para 8 personas. Es el momento de irse anticipando, es el momento de ver qué usos tiene compatibles urbanísticamente o en las normas municipales ese monasterio, además del religioso. Si no tiene otros usos, es momento de movernos para que se incluyan otros usos compatibles, de manera que le podamos dar una viabilidad y una rentabilidad, ¿por qué no? Usar esta palabra que parece que hasta ahora estaba un poco denostada, pero que yo creo que es tiempo de que hay que empezarla a utilizar. Y lo mismo que hablo con los monasterios, te puedo hablar con otro tipo de edificios donde, pues te digo, seminarios diseñados para 300 personas, cuyas cocinas estaban diseñadas para 300 personas, lavanderías para 300 personas. Bueno, esas cocinas se pueden dar un uso para empresas de catering o las lavanderías para empresas de lavandería. Te pondría multitud de ejemplos, pero me haría falta tiempo.
Bueno, es que ejemplos hemos puesto, por ejemplo, el de las monjitas de Sevilla, ¿no? Que han convertido parte de su convento, Santa María Jesús, allí en Sevilla, en apartamentos turísticos. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa?
Me parece fantástica, la conozco, conozco la congregación y de hecho, bueno, también hicimos en Burgos hace unos años un edificio del Cabildo Metropolitano de la Catedral. Bueno, pues se convirtió en un edificio que estaba totalmente en ruina. Además tenía una orden de ejecución de un importe cuantioso del ayuntamiento, 300 y pico mil euros, y el entonces tesorero, actual obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo, pues bueno, que él ya era muy sensible desde unos años atrás con este tema. Estábamos formando juntos un equipo para ser pioneros, porque sí que creo que hemos sido pioneros en España en la Iglesia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hicimos un edificio de alojamientos turísticos que está en pleno funcionamiento, que se cedió a un tercero, o sea, lo explota una empresa, por un canon que da todos los años al cabildo, y de tener una auténtica ruina, que era imposible de mantener porque estaba en ruinas, a tener un edificio que aporta ingresos.
¿Y por qué no se hace en más edificios este cambio de enfoque, el destinar parte de las dependencias, ¿no?, de los monasterios o de los conventos, que suelen ser grandes, a otros fines y usos? ¿Es una cuestión de temor a lo desconocido?
Yo creo que hay dos factores. El primero es temor, mucho temor a lo desconocido. Y el segundo, desconocimiento. O sea, la orden se va menguando, las hermanas, hermanos, sacerdotes, diócesis, este mundo no lo conocen y piensan que el único uso para el que tiene ese monasterio es el de su residencia y el de oración. No se preocupan de mirar si tiene otros usos compatibles o si ya estamos en un momento en el que hay muy poca gente en el monasterio, muy pocas vocaciones, pues es el momento en que tenemos que ir a pedir que se aumenten los usos compatibles, porque al final no solamente va a ser un problema de la orden o de la Iglesia, puede ser un problema de todos los ciudadanos si edificios inmensos en medio de las ciudades o en medio de los pueblos o en medio del campo se quedan abandonados.
Es así. Javier Herrán, empresario y colaborador con diferentes entidades eclesiásticas. Gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias a ti, Pilar.
Gracias, Javier.